FM Soul. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí recién llegados del Congreso Conciencia Más Allá de la Luz y precisamente se hizo la luz. Hemos aparecido. Israel, muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Estamos aquí en Ecos del Remoto y estamos con un tema que es impactante, un tema que nos va a tocar a todos más tarde o más temprano y un tema que interesa y que, bueno, que hemos visto y hemos podido ver durante un congreso en el que hemos estado, que es un tema que nos impacta y un tema que no os va a dejar de ninguna manera igual cuando lo escuchéis.
Experiencias cercanas a la muerte en Ecos de lo Remoto. Venimos de este congreso tan especial, venimos para celebrar que hay vida después de la muerte, que estamos, vamos a decir al 100%, pero estamos casi seguros y queremos creer, sobre todo, que es lo más importante, queremos creer que sí que la hay. Bueno, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a Ecos de lo Remoto. Y bueno, vamos a recordar un poco, Israel, vías de contacto para la gente que quiera escribirnos y hashtag.
Bueno, pues ya sabéis que estamos ya en redes, ya hemos lanzado Ecos de lo Remoto a la red y podéis mencionarnos tanto en Twitter, tanto en Facebook, donde queráis. Ya sabéis que en Twitter tenemos un hashtag que es muy sencillo, que es EDLRTúnel.
Si queréis ponernos en contacto con nosotros, nada más que tenéis que mandar un mail. Por cierto, hemos recibido vuestras experiencias cercanas a la muerte. info@ecosdelorremoto.com. Deciros que como estamos aquí, hoy está Israel presente y que, bueno, nos gustaría que sintiéramos también vuestro calor, pues los ecos de lo remoto que también los hacéis vosotros y nos contéis vuestra opinión, por ejemplo, sobre este tema tan espinoso como son las ECM. Hashtag EDLRTúnel, estamos aquí en Onda Madrid hablando de misterio, ecos de lo remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Está claro, amigos, que ninguno de nosotros nos vamos a librar de ese tránsito que es la muerte. Algo que puede ser más o menos traumático en función de cómo vaya uno preparado. Esto es muy importante. Primero, hemos aprendido en este congreso, y que mañana continúa, que no hay que tener miedo a la muerte. Y algo muy bueno que nos pueden brindar los que han vuelto de la vida, los que han vuelto de la muerte también, los que han vuelto a vivir, los que pasan por una experiencia cercana a la muerte, nos pueden brindar precisamente su historia, precisamente esa vivencia, para que no tengamos que vivirla nosotros. Recordad que una experiencia cercana a la muerte es cuando hay una muerte cerebral, ¿verdad, Israel? Y la persona tiene que pasar por momentos muy tensos y muy difíciles.
Sí, pasan por momentos muy tensos y muy difíciles, pero ante todo, quiero que viváis el programa como lo estoy viviendo y como estoy viviendo estos días contigo, Álvaro, este día sobre todo, pues que al final se nos va a quedar a todos una sensación muy positiva, porque las ECM dejan en la persona que las sufre, las sufre o las vive, pues deja una sensación de que, bueno, de que se ha quitado un peso encima, de que ahora todo puede ser un poquito más sencillo, un poquito más fácil y puede vivir la vida de una manera más plena.
Estáis escuchando Spirit Chaser, el álbum de Dead Can Dance con la gran Lisa Gerrard. Un álbum dedicado, por cierto, a un hermano fallecido. Hoy las sincronicidades también operan. Y bueno, quiero presentaros a nuestra primera invitada, que está al otro lado del teléfono. Se trata de una persona que, por lo que yo he podido hablar con ella, es súper culta, es así. Es escritora, además es licenciada en Humanidades y profe. Y bueno, que nos cuente ella un poco también. Vamos a saludarla ya. Laura Tinajero, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro, Israel, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte por aquí, la verdad.
Igualmente, gracias.
Hoy es un programa muy especial porque sabes que Israel, que siempre conectamos con él desde San Boi, desde Barcelona, está aquí presente por este congreso tan especial. Y ya te contaremos sobre algunas palabras o una frase en concreto que luego saldrá. Y es la frase más famosa de toda la SCM. Pero vamos a empezar por el principio. Un familiar tiene una historia muy curiosa, un familiar tuyo. Ya estaba bastante mayor, ella, y era una persona que, en un momento dado, digamos que durante una cena, corrígeme si me equivoco, pues se atraganta, se queda paralizada, y a partir de ese momento comienza el terror también para todos los que la rodeaban. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, esta persona tenía 100 años y estaba cenando, se atraganta, muere, prácticamente muere, y la llevan a la habitación, llaman al médico de guardia, date cuenta que eran las 11 de la noche de un sábado en verano, y el médico de guardia junto con la ATS, pues nada, le toman pulso, le hacen las pruebas y demás, y le dicen, no podemos deciros si está muerta, o está en coma, pero evidentemente aquí se queda, ¿no? Eso fue lo que dijeron a los familiares.
Uh-huh. Una persona que además tú me contabas que en un momento dado pues se queda totalmente paralizada, cambia de color,
sí,
empieza a amarillar.
Totalmente amarilla, rígida.
Uh-huh.
Y hasta las, así durante toda la madrugada, las vecinas de la calle pues llegan a la casa, empiezan a velarla.
Eso es muy interesante. La llegan a amortajar incluso.
La amortajan, sí. Y la peinan, le arreglan ya para esperar, porque el médico de guardia era en un pueblo pequeñito, uh-huh, pues no tenía acceso en ese momento a internet para bajarse los documentos de fallecimiento, ¿no? El certificado de defunción. Y entonces le dice a su hija, espérese a las 7 de la mañana, que llegue, que vuelva a la red, y entonces pues ya arreglamos los papeles, ¿no?
Así es, y esto fue lo que le salvó de estar oficialmente muerta.
Exactamente.
El hecho de que en ese momento no pudieran tramitar el certificado de defunción, porque ¿qué sucede durante la noche?
Pues bueno, sobre las 3, 4, 5 de la mañana, las señoras se reúnen, todas las vecinas, en torno al cadáver. Era una noche de romería en la localidad y empiezan a rezar a la Virgen del lugar, ¿no? Y simplemente la hija de la persona, que era muy mayor también, pues pidiendo que o muriera o si tenía que revivir porque no estaban muy seguros, ¿no? El médico no le dio mucha seguridad porque no tenían todos los aparatos, que se despertara bien, ¿no? Que no tuviera secuelas, ¿no? Y en ese momento, pues nada, empieza a mover las manos y a decir que, con una voz muy bajita, la Virgen, la Virgen, la Virgen.
Uh-huh.
Y nada, a las 7 de la mañana, pues ya está desayunando tranquilamente.
Sí, su café, ¿no?
Su café migao.
Sí.
Aparece, llaman al médico, el médico no quería bajar, diciendo, sí, ya sé que se ha muerto, llama a la funeraria, ¿no? Y, claro, la sorpresa cuando llega el médico a la casa y se la ve sentada.
Ajá.
Ahí es donde increíble. Está la cosa, ¿no? Y entonces el médico le pregunta, ¿qué hace aquí? Le hace toda, le mueve los brazos, las piernas, todo, la señora estaba perfecta. Y le pregunta, ¿qué es lo que has estado haciendo esta noche?
Sí.
Y ella responde, muy tranquila, que aquí es donde empieza la historia,
sí.
Pues me he llevado toda la noche caminando por un pasillo y había una puerta cerrada al fondo, fui a abrir la puerta, no podía, y me decían desde el otro lado, no es tu momento, vete a tu sitio.
O Recordemos que esto sucede en un pueblo, en un pueblecito, y que esta persona tiene unos valores tradicionales, una educación pues básica, vamos a decir, y que, bueno, pues efectivamente coincide además con una festividad local. Y en el hecho de que las personas, los familiares y las personas más cercanas se encomiendan a la Virgen, a la patrona del lugar, para que interceda, para que ayude. Hoy hemos estado hablando precisamente con el doctor Eben Alexander, ¿verdad, Israel? Neurocirujano de Harvard, y nos hablaba sobre el poder que puede tener la oración.
Sí, ha estado hablando y ha comentado, hemos estado hablando mucho del efecto placebo, y a partir del efecto placebo lo que nos ha comentado que de alguna manera hay otros poderes físicos y que se pueden usar en muchas situaciones, y que uno muy importante podría ser el de la oración. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención.
Digamos que la oración sería el poder de la mente sobre la materia, al igual que el efecto placebo, que si tú crees que te vas a curar y no deja de ser misterioso, tomando algo que a lo mejor no tendría por qué hacerte efecto, pues te acabas curando si tu fe, si tu poder y si tu creencia es lo suficientemente potente. Bueno, pues volvemos a esa experiencia cercana a la muerte. No es exactamente una experiencia cercana a la muerte del libro, pero sí tiene algunos ingredientes, vamos a decir, ese pasillo que podríamos extrapolar al túnel, y esa voz que dice que no es tu momento para volver. Y nos comentabas, Laura, que ella como que trataba de empujar la puerta, ¿no? Como si quisiera cruzar el umbral.
Sí, estaba empujando. Decía que había estado haciendo mucho esfuerzo intentando abrir la puerta y la puerta no se abría, y que al otro lado esa voz le decía eso. Pues ella, ese acontecimiento no lo vuelve a repetir más. O sea, a mí personalmente no me lo cuenta. Eso a mí me habla de otras cosas, ¿no?
Sí, eso es muy interesante. Sí. Ya no lo vuelve a comentar más. Una vez pasado este trance... Sí. Digamos que lo destierra. Pero,
lo olvida. No habla de la Virgen, no habla de ningún tipo de santos, de nada.
Uh-huh. Finalmente, bueno, supongo que en el pueblo pensarían que era algún tipo de milagro, porque al igual que con Eben Alexander, que hemos contado, él tuvo una ECM, este neurocirujano, y nadie creyó que pudiera volver. Pero él dice que gracias a que varias personas y varias familias incluso rezaban por él, pues pudo de alguna manera tener más fuerza para volver y vivió esa ECM. Pero él tenía, bueno, pues el neocórtex, él tenía una zona del cerebro muy dañada, uh-huh, y de hecho si hubiera regresado tal vez en pésimas condiciones. ¿Qué sucede a veces durante las ECM? Es que hay una curación que podríamos llamar milagrosa. Uh-huh. Nos ha contado también en este congreso la doctora Penny Sartori que había un paciente, que ella le llama el paciente número 10, que tenía la mano totalmente agarrotada desde nacimiento, el puño cerrado y no podía abrirlo, y después de una ECM se recuperan una serie de tejidos en su mano para que pueda perfectamente moverla y utilizarla. Y están las fotografías y están los certificados médicos de que nunca jamás esta persona había movido la mano en su vida. Pasa la ECM y hay una curación milagrosa. Esto es un ingrediente que sí que suele ser común. Otro es que le han venido a esta persona de la que estamos hablando, Laura, unos conocimientos que es imposible que hubiera adquirido de alguna manera ella en el pueblo.
Sí, sí, por supuesto. Además, en su casa no se veía otra televisión que no fuera el momento de las noticias, ¿no? No se escuchaba la radio solamente para las noticias. Y ella, bueno, solamente me cuenta a mí lo que ella ve, ¿vale? Porque el resto de la familia no piensa que ha perdido la cabeza. Y empieza a hablarme de una serie de cosas que yo en ese momento no comprendo. Yo tenía 25 años. Uh-huh. Y claro, era la más joven de la familia. Y cada vez que me veía, pues me cogía la mano y me contaba siempre lo mismo. Si quieres empiezo a relatarte todas las cosas que me decía.
Sí, después... vamos a avisar a la gente que son palabras que a priori pueden estar deshilachadas y no encontrar mucho sentido, pero es que luego nos vamos a diferentes filosofías, incluso orientales, y sí tienen muchísimo sentido.
Claro.
Cuéntanos, sí.
Yo en ese momento no entendía lo que me estaba diciendo, y hasta meses después no me dio por buscar en internet cada cosa que me decía. Pues lo primero es el mantra, todos somos uno.
Mira, aquí vamos a detenernos un momento, Laura, si no te importa, porque hoy creo que no ha habido ningún ponente, y te aseguro que son de prestigio internacional, que no haya dicho que muchos de los retornados de las ECMs, si no lo verbalizan, pero sí lo sienten, eso de que todos somos uno.
Pues,
y eso es muy profundo, ¿eh?
Esa fue la primera frase que ella me dijo: todos somos uno, todos somos hermanos, no hay padres ni hijos. Y una que a mí me impactó muchísimo era: el mundo es injusto, impropio y no natural.
Alucinante.
Todavía no he entendido qué significa, me hablaba de que ella veía a los padres primigenios.
Sí.
A los presidentes del otro país.
Ajá.
Que yo no sabía lo que me estaba diciendo. Y yo le empecé a preguntar, bueno, ¿quiénes son? ¿Son es Dios? ¿Es el santo tal? No, los más antiguos. Los primeros, bueno, tu padre, tu madre, no, los más antiguos, insistía en eso.
Sí, me estás poniendo los pelos de punta en este momento porque parece ser como que o bien estuviera viendo los antiguos que pudieran ser los primeros habitantes de la Tierra o por otra parte incluso más antiguo que esto y eso que el presidente del otro país, que además te decía, en el otro país tenemos otro nombre.
Sí, bueno, ella me decía que era el otro país, yo le preguntaba qué es el otro país, dice fuera del globo. Del globo de la Tierra, allí tenemos otro nombre. Ella decía nombrete.
Uh-huh.
Yo tengo allí otro nombrete. Yo ahora no te puedo poner en pie el que me dijo. Empezaba por Free, pero no sé qué más cómo continuaba.
Sí.
Y ella decía que todos, cuando nos llegaba la hora, íbamos como en fila, por encima del mundo, al otro país. Dice, es como en las escaleras del Corte Inglés, me decía a mí ella.
Sí, que le llamó mucho la atención porque pudo una vez verlas, esas escaleras mecánicas, me imagino
sí,
que se refería.
Sí, una vez en su vida que fue al Corte Inglés.
Sí, le llamó mucho la atención y luego lo comparaba con eso. Una persona muy llana, una persona muy sencilla, que yo creo que, bueno, intentando interpretar sus palabras, por supuesto es una pura especulación, ese otro país, de alguna manera, podría ser el más allá.
Claro, otro plano. Yo después con el tiempo empecé a estudiar este tema porque yo la verdad es que no sabía nada de esto. Y un amigo me recomendó una película que se llama Nuestro Hogar, que es un libro de un autor que se llama Chico Xavier, que es un espiritista. Y cuando yo vi la película ya entendí lo que ella decía de los presidentes, porque ella hablaba en plural.
Ajá.
Y ahí en esa película pues salen una serie de ministerios, de lugares donde la gente que ha muerto sigue allí viviendo y... En fin, me recordó un poco a eso. Y después también hace poco empecé a leer el libro de Urantia.
Sí, muy mítico.
Y también
mítico.
Me recordaba un poco a eso que ella me decía.
Laura, tú cuéntanos tu percepción personal. ¿Es que ella en algún momento podría estar desvariando fruto de haber vivido esa experiencia tan cercana y haber estado a punto de morir? ¿O que ella estaba en sus cabales y lo que decía tenía una enjundia?
A ver, yo al principio pensé que desvariaba. Porque el resto de la familia empezó a decir, bueno, es que eso es que de lo que le pasó la ha dejado tocada, ¿no? Digamos que decimos aquí en Andalucía, ¿no? Y después yo me di cuenta que no, porque siempre me repetía lo mismo. Una persona que desvaría no cambia el discurso constantemente. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando psicología y, bueno, cualquier persona que haya estudiado un poquito de psicología lo sabe. Una persona con demencia o con Alzheimer cambia el discurso. Ella no lo cambió en ningún momento. Ella solamente me lo contaba a mí.
Pues
y siempre de la misma, con el mismo orden, con las mismas palabras.
Me parece muy interesante. Tengo por aquí apuntado que te contaba algo así como que éramos compañeros en la fábrica.
Ah, bueno,
¿cómo
sí.
fue eso? Cuéntanos.
Me empezó a llamar Paula en vez de Laura. Yo le insistí que yo era Laura. Y dice, no, tú eres Paula. Bueno, pero vamos a ver, yo me llamo Laura. No, Paula, ¿tú no te acuerdas cuando estábamos juntas en la fábrica? Y decía, yo no he estado en ninguna fábrica. Total, que le pregunté a su hija, me dijo, no, mi madre no ha trabajado nunca en ninguna fábrica.
Como
y
si...
ahí me queda el interrogante, que no sé a qué se refería.
¿Y tú te has interesado alguna vez por este tema de las vidas pasadas? Porque tal vez estuvierais, hubierais podido convivir en otra vida.
Yo soy muy escéptica. Me han pasado muchas cosas, pero soy muy escéptica. Y hasta día de hoy no tengo respuesta. Entonces no te puedo decir sí o no. Yo con ese relato no me siento identificada en el sentido que no hay nada que yo pueda decir, ah, pues me gusta tal cosa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, he vivido en otro país tal porque me gusta tal música. Yo, por ejemplo, con lo que ella me cuenta no me siento identificada de momento. Entonces no te puedo decir... Es bastante curioso y yo creo que con el tiempo lo entenderé.
Claro, seguro que sí. Como muchos de los otros mensajes que todavía no los has entendido porque era más complejo seguramente. Pero bueno, apuntamos, Chico Xavier, es un médium que practicaba la escritura automática, brasileño, y que tenía una serie de creencias de tipo espiritista. Y bueno, pues ha sido muy 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 famoso dentro del espiritismo y muy respetado por las culturas, bueno, sobre todo en Brasil, también en España ha tenido su repercusión. Vámonos a dar otro saltito y esta persona, pues cuando está a punto de morir, dice algo también muy curioso, ¿no?
bueno, ya 2 años después, muere con cerca de 103 años. Uh-huh. Ella cumplía los años en enero y murió en agosto con 102. Y bueno, ella empezó tenía un cuadrito en la habitación con un santo local. Sí. Y empezó a insultar al santo y a decirle que quería irse con él.
O sea, que le llevara ya, ¿no?
Sí, llévame ya.
Como estando ella consciente de que estaba muy cerca su
momento. Sí, estaba muy cerca porque además estaba ya asfixiándose, estaba ya mal. Y resulta que muere el día del santo, o sea, la festividad local. Uh-huh. De ese santo que además es el patrón de Europa, no voy a dar más datos. Vale, entonces sí. Claro, bastante curioso.
Sí, sí,
y también
sí.
Le dijo a una enfermera...
Esto es interesante también.
Sí, eso es muy bueno. Le dijo a una enfermera, te voy a decir una cosa, voy a estar más guapa de muerta que de viva.
Eso es muy curioso porque mucha gente dice que al fallecer nuestro cuerpo, bueno, etérico, nuestra alma, sí, tiene nuestra apariencia de nuestra plenitud. Ajá. No de nuestro peor momento, o si, por ejemplo, teníamos algún tipo de discapacidad, ajá, en ese más allá supuesto, pues ya no la padeceríamos, ni siquiera se nos notaría físicamente. Por lo tanto, eso es algo muy curioso y que volvemos a lo mismo. Una señora que vivía en un pueblo en el que muy difícilmente tendrían acceso a estas enseñanzas espirituales, esotéricas,
nada,
vamos a decir.
Nada, claro, nada.
En la biblioteca pública pues habría los 4 libros de referencia, en fin, que era muy difícil que pudieran haber accedido.
Hola, Laura, buenas noches, soy Israel.
Buenas noches.
A ver, ¿a ti cómo te afecta todo esto? ¿Tú, hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas y ver la vida o lo integras normalmente?
Absolutamente, Israel. O sea, yo era atea al máximo. No hice comunión, no hice nada, imagínate. Y yo, por mis estudios, me gustaba mucho la antropología y los estudios sobre religiones, pero desde el punto de vista antropológico histórico. Pero nada religiosa ni nada creyente. A mí todo esto me cambia mucho. Me cambia mucho la percepción de, primero, de lo que es la muerte, de lo que es la vida, el ponerme en contacto a través de sus palabras, buscando en internet con libros de el libro tibetano de la vida y la muerte.
Uh-huh, sí.
Por ejemplo, con chamanes de Uruguay, de Argentina, con conceptos que yo no tenía, no los conocía. Y digamos que me amplió mucho y me tranquilizó muchísimo, porque digamos que me empecé a tomar la vida de otra manera. O sea, a ella era una persona muy tranquila antes y después de pasarle esto, pero a mí me pegó, digamos, esa energía.
Por cierto, dos detalles más. Uh-huh. Esta persona, cuando fallece, se sí, manifiesta un olor a rosas.
Sí.
Uh-huh. En el velatorio.
Se vela en la casa, porque uh-huh, es la costumbre.
Claro.
Y, bueno, ella era muy coqueta. Le gustaba mucho que fueran a verla. Y de repente, cuando ya se llena la casa de gente, que incluso hubo que pedir sillas al ayuntamiento y todo, mi madre y yo empezamos a notar un olor oscilante, olor a rosas. Pregunté uh-huh a la gente, ¿oléis algo raro? Porque yo estaba en plan investigación, ¿no? no olemos a nada, tal igual. Y entonces me acerqué al cadáver, que era la primera vez en mi vida que yo veía un cadáver, me daba mucho miedo. Y allí lo único que había era el típico ramo que ponen las funerarias, que no huele a nada. Y es una casa inmensa que alrededor tampoco había jardines ni nada. O sea, es una casa sin jardín. Muy grande, y el resto de casas tampoco tienen jardín con rosas. Y es algo que también me llamó mucho la atención.
Y esta frase también, de otra cosa que quería rescatar, sí, de lo que me contaste, tu padre viene a verme.
Ah, bueno, sí. Resulta que ella, cuando le pasó esto, después empezó a obsesionarse cada vez que me veía, me contaba de nuevo todo lo de los padres primigenios y demás. Me decía, pues tu padre ha venido a verme y me ha dado muchos abrazos, muchos besos. Y yo, pero mi padre, sí, tu padre. Dice, a veces viene contigo. Digo, no, pero, por ejemplo, un día me acuerdo que me asusté muchísimo, que me dijo, está ahí detrás tuya.
Uf.
Yo me asusté mucho, yo no sé quién es. Y recuerdo que un día fue mi padre, pero el de verdad, con mi madre, a verla, y le dije, mira, este es mi padre. Y dice, ya no, este no es el que yo veo.
Wow. O sea, ¿qué vería al lado tuyo? Porque tu padre
es que
no había fallecido.
No, todavía no, claro. había, no, sea...
Claro, en ese momento tu padre estaba vivo, y aparecía en carne y hueso, pero ese no era, decía
ese
ella.
Ese no era, decía ella.
Bueno, súper interesante. Y bueno, entonces luego buscando las palabras o algunas de las enseñanzas que te podía decir esta persona, pues encuentras que sí, que efectivamente que están relacionadas con enseñanzas chamánicas, uh-huh, con tradiciones orientales, uh-huh, y demás. Y por lo tanto, bueno, pues obviamente pues cambia tu percepción. Ya me decías, eras atea, no sé ahora en qué posición estás, y sigues siendo igual de escéptica, en el sentido de sanamente escéptica, claro.
Sí, soy espiritual, ¿no?
Exactamente. ¿Esto te hizo ahora pensar que hay una trascendencia, que hay algo después de fallecer?
Que si lo creo,
sí,
estoy segura.
Uh-huh.
No es que lo crea, es que lo sé. Ahora lo sé.
Esto es muy bonito para muchos de nuestros oyentes que tengan, para empezar, que tengan la duda. Las personas que han tocado muy de cerca estos temas, normalmente lo saben. No es que no es una cuestión de fe, es una cuestión de seguridad. Estoy seguro. Y por otra parte, pues porque hay mucha gente con miedo a morir. Por lo tanto, eso hay que quitárselo de un plumazo, ese miedo a morir.
Totalmente.
Porque haremos un mejor viaje si lo aceptamos de una manera más consciente.
Exactamente.
Bueno, pues otro día, Laura, nos vas a contar sobre qué es eso, cómo se produce la inspiración, tú que eres escritora, y cómo estás trabajando para tu próximo escrito, que es algo muy curioso porque tú dices que ya está hecho, es decir, en la nube, vamos a decir entre comillas.
Exactamente, en la nube.
En la nube casi acásica, el libro ya está, tú estás haciendo casi de intermediaria, ¿no? Pero ya nos cuentas otro día, sí.
Muy bien.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Seguimos con Ecos de lo Remoto y un fuerte abrazo.
Igualmente. Tal vez.
Pues continuamos, Israel. ¿Cómo te quedas con este testimonio?
Pues la verdad es que es un testimonio muy valiente. Es un testimonio hecho desde el cariño y un testimonio de los que nos gustan, Álvaro, porque se explica desde una experiencia personal, desde algo que te crees desde el minuto uno, porque es que lo cuenta con esa sencillez de algo que le ha pasado a alguien y que le ha pasado a alguien de su familia y que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Y es maravilloso lo que nos ha explicado Laura y cómo de alguna manera pues esto ha cambiado su vida.
Tenemos más amigos, pero antes que nada quiero que nos cuentes, Israel, mientras leo un par de mensajes de oyentes, una SM que te llama mucho la atención, de una persona que todo el mundo va a conocer en cuanto digas su nombre, pero bueno, vamos a leer alguna cosilla por aquí. Andrea dice, wow, súper sorprendida me encuentro, vaya historia. Bueno, Santiago dice, el efecto placebo, el poder de la mente que desconocemos totalmente. Así es que el poder de la mente al fin y al cabo... Y como nos decía, es que hoy nos hemos llevado en el bolsillo un montón de experiencias alucinantes. Penny Sartori y la paciente que traía con ella. Una persona que intentó suicidarse y fruto de esto tuvo un ECM que le cambió totalmente la vida. Ella después dice que todos somos superhéroes, en el sentido de que todos tenemos poderes. Todos tenemos poderes y pueden estar relacionados con el espíritu o pueden estar relacionados con la mente, depende de cómo queramos creerlo. Pero que somos mucho más de lo que creemos y, por supuesto, mucho más que carne y hueso. Dice Santiago también, Santiago Estevez, que las ECM se producen en el umbral que separa este mundo carnal del espiritual. Nos escuchan también desde Teruel. Bueno, interesantísimo, porque Onda Madrid se expande mucho más de su ámbito geográfico. El otro día nos oían desde Alemania, creo que nos siguen oyendo desde allí, desde Hamburgo. Y bueno, pues... ya llegó el momento, cuéntanos, Israel, esa ECM que tienes tú por ahí.
Bueno, mira,
bajo la manga.
Sí que es cierto que habíamos quedado, Álvaro, que te iba a decir, que te iba a hablar de ECMs pues, que han sucedido a personas célebres, a personas famosas. Y sí que es verdad que la más típica y tópica sería la de Liz Taylor, la de Elizabeth Taylor, que ha comentado muchas veces, pero al final he pensado ir a lo nacional y explicarte algo que muy poquita gente sabe. Resulta que no sé si sabías, mira, ¿qué piensas si te hablo de ECM y Antonio Gala?
Pues mira, ahora mismo me has pillado totalmente fuera de juego. Pues, y eso que conozco a Antonio Gala, pero no sabía yo que había tenido una escena.
Claro, todos recordamos a Antonio Gala por ciertos momentos en que algunos aspectos, pues digamos, parafísicos, o cuando, por ejemplo, cuando estuvo con Angermain, pues no le gustaron mucho, ¿no? Y,
sí,
y todos, y todos pensamos que Antonio Gala es una persona pues que seguramente pues sería un candidato cero para una ECM. Pues nada de eso. Antonio Gala pasó por una ECM, de hecho lo explica en su libro de memorias, que se llama Ahora hablaré de mí. En ese libro lo que nos explica es que el 21 de mayo de 1973, a las 3 menos cuarto de la tarde, se le perforó el duodeno, además uh-huh. que esto fue verdad. Y según es él mismo relata, dice, y me morí. Dice, en una tiniebla que se adelgazaba hasta convertirse en un túnel, y dejé de sentir dolor. Al final del túnel había luz, una luz tamizada, como el oriente de una perla, no deslumbrante, no cegadora, y en medio de esa luz, una sonrisa. Y luego, Álvaro, pues ya sé que eres muy, muy fan del rock y de personajes del. Y también te lo voy a cambiar. Íbamos a hablar de Ozzy Osbourne y al final
gracias.
Te voy a hablar de Dave Gahan de Depeche Mode.
Bien, bien, bien. Pero cierto, quiero decir una cosa, un segundo. Las cámaras de Onda Madrid, nos podéis ver en directo, a mí me inquietan un poco cuando están enfocando a un asiento vacío. Cada cierto tiempo están enfocando a un asiento que tiene Israel a su izquierda, que no hay absolutamente nadie. Y bueno, pues no sé, estaremos en compañía. Y bueno, Israel tiene a alguien a su izquierda, que lo sepáis. Tenemos una amiga hoy aquí en el estudio, no la vais a ver, pero la vais a oír en muy breves, y nos va a contar una ECM alucinante. No me vas a contar la de Ozzy al final. Bueno, pues que sepas que soy muy fan y sé que Ozzy tuvo una. Sé que muchos rockeros han tenido ECMs relacionadas con el consumo de las drogas, sí, porque, claro, han caído en un coma, claro, profundo. Pero esto no le quita validez a la ECM, ojo.
Ozzy lo que tuvo fue una sobredosis muy, muy fuerte y luego declaró pues que había visto pues luces. Y bueno, yo lo que he hecho al final es buscarte la de Dave Gahan simplemente porque es muy espectacular. Cantante del grupo de Depeche Mode, como os estoy comentando, Dave Gahan. Pues estuvo en muerte clínica en 1996, también a causa de una sobredosis también, ¿eh? Uh-huh. Tal como comenta él, dice, salí de mi cuerpo, estaba flotando bajo el techo y podía observar con exactitud lo que pasaba debajo. Los paramédicos corrían alrededor de mi cuerpo y trataban de salvarme. Grité que en realidad no estaba tumbado allá abajo, sino encima de ellos. De pronto hubo una oscuridad terrorífica y total a mi alrededor, como si alguien hubiese apagado la luz.
Sabemos que son muchos los famosos que han pasado por ECMs y seguramente muchos que no querrán contarlo. Por cierto, damos las gracias de nuevo a todos los ponentes del Congreso y también a Laura, y ahora presentaremos a María, porque, por ejemplo, Juan Antonio Resa, un gran oyente de Ecos de lo Remoto, nos dice: yo soy de esas personas que tienen miedo a morir muchísimo. Con vuestra forma de tratarlo y el testimonio de Laura, tan tranquila, estoy más tranquilo. Pues vamos allá. Buenas noches, María, bienvenida.
Hola, buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Israel.
Buenas noches.
Bueno, primero preguntarte cómo te has sentido, porque hemos estado contigo también en ese congreso de experiencias cercanas a la muerte, habiendo sido una persona que, ya lo anticipamos, ha pasado por un ECM.
Ha sido algo como muy revelador, porque en realidad yo de esto no había hablado casi con nadie, nada más con algunas personas muy cercanas, de mi familia concretamente, y no me he dedicado a documentarme mucho sobre el tema tampoco. Por circunstancias he podido asistir a este congreso y lo que he escuchado allí para mí ha sido como un balón de oxígeno, porque ha sido como darme cuenta de que no era una alucinación. Yo sabía que no era una alucinación, pero bueno, siempre las personas de alrededor te dicen que lo es. Sí, te queda la duda.
Claro.
Muchas personas hayan contado cosas que a mí me pasan y con las que me he sentido identificada.
Porque hay una frase que se ha repetido también en el congreso de hoy, que quizá podía explicar lo que te pasó. ¿Es cierto que era mucho más real a veces que la realidad?
Sí, sí, sí.
Tal cual. A mí se me ponen los pelos de punta. ¿Quién lo dijo esto? Eben Alexander.
Eben Alexander, sí, sí.
Grande, Eben. El doctor Eben Alexander, ojalá que nos escuches. Nos dijo que le mandáramos el podcast y se lo mandaremos por correo. Todos súper amables, por cierto. Estas personas que hacen giras mundiales, que tienen libros que son bestsellers, hablas con ellos, y, pues, sobre todo Raymond Moody, que es un encanto de persona, Marilyn Rosner también. Vamos a decir, Israel, a ver si nos puedes poner un tuit con EDLR Tunnel. Seguimos aquí en Onda Madrid, Ecos de los Remotos, son las 12:34. Un tuit en el que diga si la gente quiere hacer alguna pregunta a María, puesto que tenemos a alguien que ha vivido un ECM aquí y puede ser muy interesante lo que pueda preguntar también el oyente eco remotero, que además yo sé que tienen mucho respeto y mucho interés por estas cosas. Salto temporal, vámonos a cuando tenías 11 años y cuéntanos qué es lo que te pasa, cuál es el problema para que después se desencadene una ECM.
Bueno, yo tuve una enfermedad pulmonar, unos quistes hidatídicos, concretamente en los pulmones, muy avanzados cuando los descubrieron y tuvieron que operarme de urgencias sin saber muy bien qué hacer conmigo los médicos. Uh-huh. Fue una operación muy larga, unas 12 horas de operación, y cuando estaba allí en el quirófano, evidentemente yo estaba anestesiada, pero de repente me vi flotando por encima de la mesa de operaciones.
Detengámonos aquí.
Nos detenemos.
¿Te ves a ti misma?
Sí.
O sea, tú ves tu cuerpo y sí. Algo se eleva, o sea, tú, vamos a decir, tu cuerpo energético, y te ves a ti misma y ves a los cirujanos,
sí, claro.
Y demás.
Toda esa gente que había allí, yo no entendía muy bien, era pequeña, no sabía muy bien.
¿Y tu estado de ánimo en ese momento?
Genial, o sea...
Paz, como... paz total, ¿no? Sí. Es que es lo que comenta todo el mundo con las ECM, sí. De verdad. Y estamos diciendo que María... Nos confirmas que no te has dedicado a informarte mucho sobre
no.
lo que son las ECM. O sea, no nos puedes contar el guión, por así decirlo.
No sé cómo se llaman las cosas, digamos. No sé ponerle nombre, quizás.
Exactamente. Sabes que hay unas etapas de la ECM. Una de ellas es te despegas del cuerpo. Por cierto, que hay personas que hasta son tan minuciosas que luego cuando vuelven pueden explicar qué utensilios han utilizado los cirujanos, dónde han ido, cómo se han movido, lo pueden explicar todo paso por paso, cosa que nos ha contado también la doctora Peri Sartori, británica. Y después de salirte de ese cuerpo, una fuerza... Bueno, cuéntanos, síguenos contando, porque hay una fuerza que tira de ti, ¿no?
Sí, en el momento que salí simplemente vi lo que estaba pasando. Fui consciente en el mismo momento que salí de mi cuerpo de que yo ya no estaba allí, eso era un cuerpo. No me interesaba nada lo que estaba pasando ahí abajo, simplemente me sentí muy bien y una fuerza como si fuera un imán empezó a tirar de mí. Uh-huh. Y yo iba por un túnel,
¿vale?
Con luz blanca. No era una luz cegadora ni que fuera molesta. Era una sensación increíble de paz, de alegría, de no sé cómo describirlo.
Yo tengo aquí cuando me lo mandas, dice algo que lo dicen muchos y lo dicen los propios doctores, dice un bienestar inexplicable.
Sí.
Es decir, es inefable. Es decir, por mucho que le quieras poner palabras, adjetivos, verbos, no se puede. Te puedes aproximar un poco, pero hablar y narrar la paz, la tranquilidad. Incluso hay quien habla de el amor por encima de cualquier sentimiento que podamos tener en la Tierra. Todo eso que se siente en la ECM es indescriptible. O sea, las palabras sobran.
Así
es
verdad,
es.
Sí. No,
eso
no podría explicártelo con palabras, se queda corto todo lo que te pueda decir. Y lo que sí que recuerdo muy bien es que no quería volver.
¿Tú pensabas que tu tiempo había terminado en la Tierra?
Sí,
o sea,
no,
dijiste...
tampoco pensé, o sea, simplemente me estaba sintiendo eso y no me interesaba nada más. Yo iba por allí y pensé que ya estaba, que eso era todo lo que iba a hacer ahí, que no iba a volver más.
Efectivamente, como muchas personas lo que piensan, y como creo que también el familiar de Laura, que acaba de pasar por el programa, lo que piensan es, yo estoy muerto. O sea, tú piensas, vale, esto es lo que pasa cuando morimos. Vale, pues vamos a recorrer ese camino, vamos a ir por ese túnel y vamos a ver qué sucede. También me comentabas que tenías una sensación de velocidad, ¿no? Que te movías,
sí,
por ese túnel
deprisa.
Y que te salías de ese quirófano como muy rápido, ¿no?
Sí,
como si
sí,
te extrajera con casi como una aspiradora.
Uh-huh.
¿Qué sucede durante esa ECM? ¿Y cuánto tiempo, quiero decir, la noción del tiempo la tienes o es como algo indefinido?
No te sabría decir cuánto tiempo, o sea, fue muy rápido. Y yo no llegué a ver a ningún familiar fallecido ni nada por el estilo. En realidad fue igual que iba hacia adelante, digamos, algo tiraba de mí como si fuera desde el pecho, vamos a decir. De repente empecé a hacer el mismo recorrido, pero en la inversa. Y volví al cuerpo. ¿No,
no encuentras en ese tránsito a
no.
ningún ser de ningún tipo?
No.
Aunque fuera una silueta,
no.
ningún familiar, por supuesto, fallecido.
No.
Y curiosamente, tampoco ninguna voz que te diga, este no es tu momento.
No.
Simplemente lo dedujiste porque tiraron de ti otra vez de vuelta.
A la
¿no?
inversa, sí.
De vuelta para atrás.
Sí.
Dice, sentiste la libertad que es el desprenderse del cuerpo físico, ¿verdad? Que,
es genial.
Que estamos muy limitados, ¿no? Sí. En nuestro cuerpo físico.
Sí, sí, sí. Es una sensación de bienestar y de soltar algo que es un peso y que molesta.
Ya, muy bueno esa, sí, eso sí, que sí. Cuentas.
Yo estoy alucinando porque estoy haciéndome pues la película visual de lo que nos cuentas y la verdad es que es...
Muy bien explicado, por cierto, y muy cinematográfico.
Es que es una pasada, es una pasada. Porque en ese momento existen sensaciones visuales, táctiles, auditivas. Tienes sensación de ver, escuchar como escuchamos nosotros.
O por ejemplo si hacía frío o calor...
No,
como
era
muy
todo muy neutro y muy agradable. Es que era toda una sensación, pero no con los sentidos. O sea, sí que recuerdo ver esa luz y ese túnel, esa sensación de túnel, pero no recuerdo nada táctil, por ejemplo. No escuché nada tampoco.
Pregunta de Juan Antonio Reza. Una pregunta para María. ¿Qué fue lo primero que viste cuando volviste? ¿A quién o el qué viste?
Cuando volví al cuerpo, No recuerdo nada más. Simplemente cuando ya me desperté.
Exactamente, una vez te despiertas. ¿Qué cuando es lo primero que recuerdas?
Cuando me desperté estaba en la sala de rehabilitación, de reanimación, perdón, y me dio mucha rabia la cosa de sentir dolor, porque yo de repente estaba muy bien y de repente noté la carga del cuerpo otra vez. Entonces noté mucho dolor en la garganta, noté mucho dolor en los tubos que tenía en los costados porque estaba intubada y trataba de hablar pero no podía por la anestesia. Quería que alguien me hiciera caso porque yo quería contarles lo que me había pasado y no podía hablar todavía. Y recuerdo que como pude agarré los tubos que me dolían del costado y tiré de ellos Y ahí ya me hicieron caso y yo quería hablarles pero no podía. Pero recuerdo esa rabia de ¿por qué estoy aquí? Si yo no quiero estar aquí.
Eso es muy interesante lo que comentas porque... Es otro de los rasgos, sin saberlo, María está describiendo algunos de los rasgos y otros no, de las ECM, porque por ejemplo muchas también tienen eso de ver familiares fallecidos o ver una voz o escuchar una voz, que por cierto nos preguntaban también, ya lo has respondido, si escuchaste alguna voz durante la ECM, pero otra es la de volver y decir, qué fastidio, ¿no?
Sí.
A estar de vuelta, ¿por qué no me habré quedado donde estaba, que estaba gustísimo?
Sí, sí,
pero por
sí.
Otra parte... Claro, vuelves al dolor, después tienes que recuperarte, porque claro, la ECM tiene una parte desagradable, que es la física, y tiene una parte súper agradable, que es la propia experiencia en sí, el vivir una experiencia espiritual de liberarse de las ataduras. Pero claro, el regreso es muy importante. Regresas, te curas y estás en este mundo, y tienes que seguir.
Sí.
Entonces, claro, tienes que seguir, pero tú ya te has asomado por la mirilla y has visto lo que hay al otro lado. ¿Cómo vuelve una persona después? ¿Cómo retoma su vida cotidiana sabiendo eso? O yo me imagino que, claro, estamos hablando de 11 años.
Era muy pequeño.
En ese momento lo dejarías un poco aparcado y después durante toda tu vida como que irías dándole forma, ¿no? O quiero decir, o asimilándolo.
Sí, a ver, yo sabía que lo que me había pasado era algo fuera de lo común. No sabía lo que era, no lo entendía. Evidentemente los médicos, mi madre, las personas a las que se lo conté me dijeron que era una alucinación de la anestesia y los fármacos que me habían estado dando... pero sí que yo sabía que lo que me había pasado era real. Entonces, como era tan pequeña, siempre haces caso a lo que te dicen tus padres y bueno, niña, no le hagas mucho caso que lo que te ha pasado es que estabas anestesiada, ni más ni menos. Sí que empecé a tener alguna experiencia extraña.
Interesante.
Y eso fue un poco traumático también porque no sabía qué era lo que me estaba pasando, no sabía si es que me estaba volviendo loca. No, me daba mucha vergüenza contárselo a alguien para ver si alguien me podía entender o me podía ayudar para decirme lo que era. Me empezó a pasar según me estaba recuperando en el hospital todavía. Empecé a tener momentos en los que estaba fuera de mi cuerpo y veía la habitación, me veía a mí en la cama, veía a mi madre, veía lo que estaba haciendo la gente allí.
¿Y se podía corroborar eso después, una
sí,
vez explicado?
Sí, sí, sí.
Tú has estado haciendo esto, has estado aquí, te has movido
sí,
de
sí.
aquí para allá.
Estabas en el sillón y estabas haciendo esto y sí, sí, sí.
Tuviste lo que se llaman experiencias fuera del cuerpo o, según el esoterismo también, un viaje astral.
Sí.
Y, por supuesto, porque puede parecer muy chulo, ¿no? Pero es que no eran ni controlados por ti ni siquiera deseados.
No, era algo que yo no controlaba, sucedía simplemente y a mí me aterrorizaba porque no sabía qué estaba pasando. Y, claro, yo le preguntaba a mi madre y me decía que era por la medicación. Entonces, era muy angustioso, la verdad es que lo pasé mal. Sí.
¿Y tratas cuando ya eres un poco más adulta y te vas acercando a esa experiencia, a lo que te sucedió, tratas de buscar explicación en la ciencia o buscar explicación en los libros o buscar a ver si todo encajaba con algo?
En realidad yo lo dejé estar como... Simplemente me ha pasado que he tenido una alucinación, porque era lo que todo el mundo me decía. Y no busqué claro. más que eso.
Tú lo archivas con la etiqueta sí. alucinación y vamos
Aunque,
a
bueno,
con...
yo era algo que había sentido realmente que me había sí, pasado, sí, pero no quise tampoco Exacto. indagar mucho más.
Uh-huh. En el fondo sabes que era real, pero, sí. pero quisiste dejarlo un poco de lado para vivir una vida... Lo más normal posible, porque esto es que ya te toca transversalmente, ya te toca tus creencias.
Sí.
Y claro, ya saber desde tan pequeña que hay algo después de morir, sí. pues te cambia tu vida. Quieras que sí o que no, aunque lo dejes un poco aparcado, te tiene que cambiar.
Y la forma de relacionarte con los otros niños sí. también, sí, sí, es verdad. Yo me sentía un poco frustrada a veces porque veía que los niños pues eran niños que simplemente jugaban y era todo como muy material, y yo pensaba, ¿cómo puede ser que esta gente no se da cuenta de que no somos esto? Era muy frustrante. Entonces yo recuerdo momentos en los que a lo mejor en el patio del cole yo me iba sola a un rincón y observaba a la gente. Uh-huh. Los observaba y pensaba eso.
Estamos hablando también de lo positivo, pero vamos a hablar. ¿Qué te ha quitado la ECM? ¿Qué es lo que tenías que no tienes?
En realidad, como fue de tan pequeña, me claro. ha podido quitar el miedo a morir, a lo mejor, pero es que en ese momento tampoco lo
que
tenía, no es, porque era muy
claro,
pequeña.
Que no es poco tampoco.
Claro.
¿Eh?
No es poco, pero es verdad que una niña no se preocupa claro. generalmente no. por el miedo a morir. Sí que cuando somos más mayores y vemos, pues no sé, pues que la guadaña puede estar más cerca de alguna forma, pues sí que empezamos a pensar, oye, ¿qué va a pasar después? La suerte que tenemos, y por eso digo que estamos de celebración, los ecorremoteros, yo personalmente, después de haber acudido a este congreso, es que tenemos muchos indicios de que después de esta vida y de esta existencia habrá otra o habrá otras, pero que la muerte no es el final, porque además Israel, es que sería un poco absurda esta existencia, ¿no? Que hablan de la Tierra como planeta purgatorio porque estamos pasando penurias, estamos presa de lo meramente físico. Las personas que han vivido todo esto reivindican que hay un espíritu que además es libre, que se mueve en un ámbito de paz absoluta, por lo tanto... tiene que haber algo después, ¿no?
Hombre, hay que saber y hay que conocer que los últimos adelantos en cuanto a física cuántica van por aquí. Uh-huh. O sea, se comenta. Por ejemplo, el experto Robert Lanza, que es director del Advanced Technology, dice que la muerte, tal y como la concebimos, no existe. Dice que es una ilusión. Es una ilusión que nos genera el cerebro, porque no puede entender de ninguna de las maneras que esto sea para siempre. Y entonces, claro, tenemos un cerebro que está preparado para lo que está preparado, y es una, según él, es una trampa que el cerebro nos tiende ante, de alguna manera, pues la incapacidad de entender hasta cierto punto nuestra propia existencia.
Que sepas, María, que a más de uno le has puesto los pelos de punta, nos lo dicen en Twitter, no era nuestra intención, pero por otra parte sí que nuestra intención es aprender de personas corrientes, personas normales, que han vivido este tipo de experiencias, porque alguien que vive en ECM se puede transformar de alguna manera en una especie de iluminado y después dar muchos cursos, talleres, charlas, que es muy lícito, y que si es auténtica la ECM, ¿por qué no? Pero no es el caso, no es el caso. Y nos has contado que, bueno, tienes ese percance, se solventa, finalmente pasas un tiempo en el hospital, pero que las secuelas, digamos, paranormales, sí. perviven casi hasta nuestros días, con destellos de, que podemos decir, videncia, en el sentido de que tienes contacto con otra realidad. Fugazmente, cuéntanos un poco de cómo son esas secuelas espirituales.
Y supongo que podríamos decir como que me he vuelto más sensible.
Ajá.
Podríamos llamarlo así, no sé, premoniciones, viajes astrales, ir a ver a familiares que están lejos y ver lo que están haciendo y después comentárselo y que sea real que estaban haciendo eso, incluso que hayan notado mi presencia, porque he intentado abrazar a alguno en ese plano, digamos, y que lo noten. Y al día siguiente pregunten a otro familiar, pregúntale a tu hermana si ayer vino y me abrazó. Uh-huh. Eso fue muy fuerte.
Eso fue muy fuerte.
Sí.
Y bueno, tú de alguna manera, ¿cómo lo afrontas todo esto? Digamos que lo dejas pasar, preferirías no tener estos momentos, digamos, espirituales, o bueno, ya lo integras como algo, una característica más?
Ya lo tengo como algo más, pero sí que es verdad que hay algunas experiencias que todavía me dan un poquito de miedo, que no las controlo, no sé lo que son tampoco, no las entiendo, y por eso creo que también me dan más miedo, porque es algo que no hago voluntariamente y que tampoco sé qué es lo que está pasándome. Entonces, bueno, escucho programas de misterio, cosas por el estilo, y de vez en cuando salen personas que cuentan cosas que me suenan mucho y bueno, es como...
Bueno.
Te relajo un poco.
Hoy has sido tú una de las protagonistas y gente que nos esté escuchando, fíjate qué curioso, pensará lo mismo que tú cuando escuchabas el programa. Es decir, habrá más gente que le haya pasado todo esto. Habrá más gente que haya entrado en ese otro mundo. Otra de las características en general, estamos hablando de las ECM, es que la persona vuelve con, vamos a decir entre comillas, poderes. Es decir, con un don ampliado que a lo mejor ya tenía pero en letargo y que todos tenemos, según la doctora Marilyn Rosner, la gran vidente, que todos tenemos pero que bueno, lo tenemos en letargo y que hay que despertarlo si queremos, si no, no, claro. Ya nos escribe alguien diciendo, creo que no quisiera vivir una experiencia así por miedo, por miedo. No sé si se refiere, hombre, al percance de una ECM que viene por un problema de salud físico, pocos querríamos tenerlo a posta para tener una ECM. Pero es lo que digo, el valor que tienen estos testimonios es que no hace falta que lo pasemos. Que si nos fiamos de todo lo que nos dicen y no hay motivos para no hacerlo, esto es así, señores. Hay una trascendencia. Hay algo que se nos escapa, por supuesto. Los invitados que hemos tenido en el programa especial, que podéis escuchar el sábado que viene, Israel, todos apuntan a que después de estudiar cientos de casos, miles a veces, es imposible que no haya nada más. Hay una trascendencia, hay algo que llaman conciencia, que no está en el cerebro, por cierto, según Evan Alexander, no está la conciencia en el cerebro, y eso es algo que otros llaman alma, y es lo que pervive después de la muerte, y es lo que se queda de alguna manera flotando cuando tenemos una ECM.
Es que lo que hemos sacado en claro es que la conciencia, si es de lo que podemos hablar, o el alma, sería algo similar a lo que entendemos por en Internet por la nube. Es decir, estamos nosotros y después tenemos algo que es externo, pero en la que en realidad van todos esos archivos, van a parar a esa nube, ¿no? Y después de hablar con unos y con otros, yo que soy muy dado a hacer estas metáforas tecnológicas, pues lo he entendido así. Creo que es que al final lo que nos han dicho que es que de verdad no se pueden perder el próximo Ecos de lo Remoto, porque va a ser
brutal.
Espectacular, es que va a ser espectacular, pues simplemente es que lo que hay aquí es muy poco en realidad.
Efectivamente. Y no deja de ser importante nuestra existencia de carne y hueso.
Exacto.
Nuestra existencia, claro. Nuestro aprendizaje en la Tierra no deja de ser importante y no tenemos que abandonarnos a la pura espiritualidad, porque tenemos que seguir viviendo, comiendo, haciendo ejercicio, en fin, meditando, pero también tenemos que ir al cine, pasarlo bien, en fin, en la medida de lo posible, vivir una vida plena y normal y natural. Pero claro, me decía también Marilyn que va a haber un juicio. Entonces, que bueno, iremos a un plano o a otro. Y ella dice, el cielo y el infierno son un poco tontería, pero iremos a un sitio o a otro, iremos a un recinto.
Lo que me ha gustado mucho de Marilyn Rosner es esa espiritualidad que te venía a decir. Tienes que hacer el bien.
Exacto.
Porque como todos nos encontraremos después, cuidado con el que te vas a encontrar, ¿no? Y claro, en ese sentido era por un lado divertido, pero todo era real, ¿no? Que todos nos veremos en el otro lado y bueno, qué menos que ser un buen ser humano con aquellas personas que te vas a encontrar.
María, pues muchísimas gracias por contarnos
a vosotros
tu experiencia. Me da que volveremos a hablar de algún tema, porque has hablado de que pasan cosas extrañas y tampoco lo hemos matizado mucho, pero sabemos que tu vida ha estado plagada de misterio, de alguna manera.
Hay cosas raras por ahí.
Exactamente. Sí. ¿Cuál es tu mensaje final después de haber tenido una ECM, después de ver este congreso, y un mensaje que puedas lanzarle también a toda la audiencia?
Lo que decíamos, que estamos aquí momentáneamente, sí que tenemos una misión que cumplir aquí, que creo que está
importante
pactada
lo de la
de
misión.
Antes. Sí.
Ah.
Yo creo que venimos ya con nuestra misión más que aprendida, sabemos lo que tenemos que hacer aquí. No sé si lo cumplimos siempre, pero estamos de paso y no hay que tener miedo a la muerte, porque lo que viene después es genial.
Pues con ese mensaje, sé que hay gente que hoy va a dormir más tranquila. Te lo digo en serio porque son tweets que han llegado.
Genial.
Hoy voy a dormir más tranquilo, hoy, por lo menos hoy, no tengo miedo a la muerte. Vamos a ver mañana, porque es difícil perderlo de la noche a la mañana. Israel, por ahí la gente comenta cosillas, ¿verdad?
Pues sí,
por Twitter.
La verdad es que se están notando mucho pues el subidón de caracteres que tenemos ahora en la red Twitter.
Sí, porque los 280, los 280, los temidos 280.
Sí, sí, porque lo que es cierto que nos dejan mensajes y muy sesudos. Pedro José Cutillas nos dice, si eso es cierto, pero pudiera ser de los efectos de las drogas, sería parecido el viaje astral de JJ Benítez al tomar la ayahuasca. Viajó desde Sudamérica a su casa y describió objetos dejados por su mujer.
Bien, eso es un viaje psicotrópico, como se suele decir, que por supuesto no recomendamos, a no ser que sea bajo unas condiciones de seguridad totalmente óptimas, cosa que en España no se puede garantizar. Otra cosa es que vayas a ver a un chamán original. En fin, no vamos a extendernos sobre esto, pero sí, tiene similitudes, pero lo que sería en este caso es un viaje astral, no una ECM. Ojo, con todo este tema del túnel, ver a los familiares y sobre todo, estar al filo de la muerte. Cuidado. ¿Quién regresa de la muerte y por qué? Hay gente que pasa por esa muerte cerebral y no regresa. Otros sí. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Será que ya tenía su misión cumplida? ¿Será que su misión precisamente era morir de esa manera? No sabemos. Venga, algún mensajito más, que nos queda tiempo.
Mira, seguimos con Dulcinea, que nos dice, podría ser, pero algunos que vivieron la experiencia contaron cosas que no se explicarían fácilmente desde un punto de vista científico. Esto era porque contestaba
a Pedro José,
pues que nos comentaba que según algunos avances científicos se dice que las ECMs vienen provocadas por falta de oxígeno, bla bla. Entonces en este caso lo que nos dice Dulcinea dice que, por ejemplo, que estando clínicamente muertos vieron en la sala del hospital en que estuvieron cosas que después contaron y otros confirmaron. Yo solo os digo, chicos, esto lo digo yo, que tenéis que escuchar y tenéis que leer la experiencia de Ben Alexander para comprender que es que yo creo que no he escuchado en mi vida, Álvaro, una ECM pues de la que podemos tener cero dudas.
Así es.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Me dicen que no te gusta esta canción, ¿no?
Me encanta esta canción, sí, sí.
Bueno, pues terminamos con Don't Look Back in Anger, que además el título es muy bueno, de canción de Oasis, que no miremos hacia atrás con ira. Y es que efectivamente, hoy decían, es que hoy nos han llovido tantos mensajes de Israel, mensajes espirituales y mensajes para despertar. Yo creo que hoy estamos un poquito más despiertos nosotros, a pesar de que estoy muy cansado yo también y que Israel lleva desde las 5 despierto. Pero creo que ese despertar, el despertar de la consciencia, nos han ayudado un poquito con los mensajes. ¿Por qué? Pues por ejemplo, nos decían, ama a tu enemigo, es decir, haz las paces con todos. No te lleves al otro lado, en la mochila, ningún mal rollo, ninguna discusión y ningún secreto.
Ningún secreto, eso me ha dejado alucinado, sí, sí. No, bueno, nos han dicho que lo peor que puedes hacer es llevarte al otro lado secretos, porque eso va a hacer de ti, pues bueno, te lo va a poner difícil.
Bueno, pues estamos en la recta final. Solo deciros que muchas gracias. Hoy ha sido un programa sosegado, tranquilo, como nos gusta también hacer de vez en cuando. La semana que viene volvemos sobre el tema de las ECM. Creemos que no hay suficientes programas para hablar de ECMs y volvemos con nuestro directo. ¿Quién se ha pasado por el programa? Cuéntanos un poco para que la gente empiece a babear ya.
Hombre, es que, bueno, si empezamos a hacer lista.
Haznos lista, si pasa lista,
bueno,
vamos.
Raymond Moody.
Venga.
Eben Alexander.
Vamos allá.
¿Qué más hemos tenido, Álvaro? Hemos tenido.
Penny Sartori.
Penny Sartori. Claro, es que está.
Y Marilyn Rosner.
Es que estamos hablando de las cuatro personas. número uno, porque es que no me podría quedar con uno solo. Es decir, estamos hablando de los cuatro personajes más top de las ECM, ¿no? Y que no os lo podéis perder. Yo, la verdad, y no sé si os sirve, es que me ha cambiado la vida completamente lo que hemos hablado esta noche con ellos.
Ojo lo que estás diciendo, Israel, que es muy profundo.
Totalmente, ¿eh?
Has dicho que por haber estado en este congreso, tú, de alguna manera tu forma de pensar ha variado,
sí,
aunque sea un poquito.
Sí, sí.
¿Cómo entrabas y cómo sales del congreso?
Claro, entro realmente escéptico, entro a que personas que, bueno, que yo no conocía, pues me vendieran un poco la moto, y acabo, Álvaro, pues creyendo que hay algo más después.
Amigos, no hay más que decir. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Israel.
Venga, Álvaro, hasta la semana
nos
que viene.
Nos vemos y gracias a todos. Esto es Ecos de lo Remoto en Onda Madrid. Hasta la próxima.
Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El grupo Múnich 72 nace en Guadalajara alrededor de 2016, en palabras de sus componentes, para intentar volar entre las nubes del rock y el pop, rozándose con cirros psicodélicos, cúmulos grunge y mimbos indies. Comienzan a escribir canciones y a dar sus primeros conciertos, hasta que en mayo de 2017 fichan por el sello Florinata y entran